En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia y hoy ya con la llegada y la incorporación de Alberto Sanz en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y Chomín Pérez, como todos los viernes, nos acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Vamos a mirar ese espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues allá vamos. El pasado sábado celebramos en nuestra diócesis la Jornada de la Vida Consagrada y ayer, festividad de la Virgen de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. En ambas ocasiones, la Eucaristía, presidida por nuestro obispo, se celebró en la Capilla de Palacio Episcopal y fue retransmitida por el canal de YouTube de la diócesis. El miércoles por la mañana, Manos Unidas de Palencia presentó a los medios de comunicación la campaña que nos anima a contagiar solidaridad para acabar con el hambre. También ayer conocimos que el lema "Ahora es tiempo oportuno" es el que nos propone la diócesis para el tiempo de Cuaresma que comenzaremos el próximo miércoles, y esta misma mañana hemos conocido el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año, un mensaje que ya pueden leer en la página web de la diócesis y que lleva por título "Mirad, estamos subiendo a Jerusalén". Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.
Una cuestión, Chomín, como siempre hay que buscar un poco el lado positivo de las cosas. Esto de permitirnos solo las 25 personas en los templos nos está dando la posibilidad de descubrir y de admirar la belleza de la Capilla del Obispado, que es una auténtica preciosidad.
Sí, y además yo estos días que la estoy viendo a través de la cámara, digo yo, ¡ay, qué bonita es! ¡Qué bonita queda en la tele!
Y es que es una capilla que es verdad, muchísima gente, muchos palentinos no la conocen porque tienes que ir al obispado, tienes que subir además a la segunda planta para poder acceder a ella, y como no tiene culto a diario, pues no es una capilla. Pero es
y
una,
como ahora no hay visitas tampoco.
Es una auténtica preciosidad, así que hay que buscar el lado bueno de las cosas.
Sí.
Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo de la Iglesia.
Pues vamos a hablar con uno de los organizadores del curso de formación que comienza la próxima semana, promovido por el Centro Diocesano de Formación. Vamos a hablar con Jesús Manuel Herreros para que nos cuente en qué va a consistir este curso titulado "Hacia una forma de vida con sabor a Evangelio". Y en la historia de la semana queremos hablar con la superiora de las Hermanas Hospitalarias, Sor María Luisa Cuadrón, para que nos cuente cómo están viviendo ellas y las personas del centro hospitalario la situación de pandemia, porque además hemos conocido que este centro desde hace un tiempo acoge a las personas afectadas por el COVID.
Efectivamente, yo creo que en ese carisma de hospitalidad y de acogida, pues al igual que los hermanos de San Juan de Dios, las hermanas hospitalarias están dándolo todo. Quien también lo da todo es Antonio Rubio en ¿Reconoces a los Santos?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. No podemos decir que Santa Gertrudis sea santa por aclamación popular, como ha ocurrido con muchísimos bienaventurados de la Iglesia Católica, el más reciente San Juan Pablo II, proclamado santo súbito. Tengamos presente que hasta que comenzaron a regularse los procesos de canonización en la Edad Media, en los primeros siglos del cristianismo la proclamación era automática en el caso de los mártires y de aquellos que se habían distinguido por la práctica heroica de las virtudes. Pero hablamos de Santa Gertrudis, que ciertamente murió con fama de santa un 17 de noviembre de 1301 a los 45 años, habiendo dejado importantes escritos espirituales, como Memorial de la Abundancia de la Divina Suavidad, Heraldo del Amor Divino y Ejercicios Espirituales. Pero estos escritos permanecieron largamente olvidados hasta que en 1536, 235 años después de su muerte, fueron reencontrados y publicados por los cartujos de Colonia, y con tal éxito que las ediciones se agotaban y se la comenzó a llamar Gertrudis la Grande o la Magna. A la vista de tan fuerte impacto, Roma se vio forzada a aprobar su culto y declararla santa, lo que hizo el 22 de enero de 1678. A partir del año 1739, su fiesta se extendió por toda la Iglesia Universal y últimamente ha sido propuesta para ser nombrada doctora de la Iglesia. ¿Cómo identificar a Santa Gertrudis, que es de lo que trata esta sección? Pues siempre se la representa con hábito de monja, unas veces el negro de las benedictinas y otras el blanco de las cistercienses, pues ambas órdenes la consideran suya, báculo de abadesa y frecuentemente con un corazón en el pecho con la imagen del niño Jesús en él y todos los dedos de su mano izquierda adornados con anillos. En la diócesis de Palencia tenemos algunas obras de arte que representan a Santa Gertrudis, tanto en pintura como en escultura. La encontramos, por ejemplo, en la parroquia de Villasur, en San Zoilo de Carrión de los Condes, en las Madres Brígidas de Paredes de Nava, en la parroquia de Santa María de la misma población, así como en un lienzo procedente del seminario menor, ahora en el Palacio Episcopal. Gertrudis nació en la ciudad alemana de Eisleben el 6 de enero de 1256. Ingresó en el monasterio de esa misma ciudad a los 6 años, siendo educada por Santa Matilde de Mecklemburg. A los 25 años tuvo una experiencia mística muy importante al escuchar que Cristo le hablaba, lo que hizo que a partir de entonces ya viviera solo para él. Hasta el próximo programa.
No sabía yo que Antonio Rubio supiera alemán, pero bueno, que lo ha pronunciado bastante bien, ¿eh? Quien está ahí al otro lado es Jesús Manuel Herrero, sacerdote delegado de enseñanza, pero hoy está con nosotros en el espejo porque forma parte del Centro Diocesano de Formación y han puesto en marcha ese curso y esa formación con un título que nos gusta mucho, Hacia una forma de vida con sabor a evangelio. Buenas tardes, Jesús María. Jesús
Hola,
Manuel.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien. Muy bien, aquí estamos ya casi con el curso este al que haces referencia.
Que comienza la próxima semana.
El jueves próximo ya, jueves 18, damos comienzo con la primera sesión.
Hacia una forma de vida con sabor a evangelio. ¿El evangelio es ese condimento que debe impregnar toda nuestra vida?
Bueno, nosotros no hablamos de condimento, hablamos de fundamento. La Sagrada Escritura, ya sabes, por supuesto el Evangelio es fuente junto con el Magisterio y el sentido de la gente para hacer una reflexión teológica profunda sobre la realidad y para que oriente, por supuesto, la vida cristiana. Por eso queremos darle este contenido al curso, un contenido teológico pastoral. El Papa lo titula así en el número uno ya, una vida con sabor a evangelio, ¿no? Una forma de vida, formas de vida, una forma de ser y de situarse en el mundo como cristiano desde el evangelio, claro, por supuesto.
El curso lleva por subtítulo Ecología y Fraternidad desde Laudato Si, Fratelli Tutti, dos importantes textos del Papa, y es una formación que se imparte desde el Centro Diocesano que suponemos viene avalada por lo que demanda la comunidad creyente y por lo que nos pide la Iglesia. En lo referido a la doctrina social de la Iglesia, ¿necesitamos formarnos o muchas veces tocamos de oído?
Bueno, claro, hay que formarse porque es un pozo sin fondo. La doctrina social, en las últimas encíclicas del Papa Francisco, como en otras más anteriores, pues es una fuente continuamente de teológica, de encontrar formas de vida, encontrar itinerarios de vida. Hemos cogido este tema de la ecología y de la fraternidad porque hemos querido unir en el Centro de Formación Diocesana, haciendo una pirueta teológica, estos dos elementos, ecología y fraternidad, que el Papa lo ha puesto en relación de una manera magistral, de una manera integral y auténtica, y lo ha dado ese sabor del Evangelio. Por eso nosotros hemos dicho, nos hemos arriesgado, no es fácil unir estas dos últimas encíclicas. Ya sabes que el año pasado trabajamos más lo de los laicos y lo de la sinodalidad, que es algo que se sentía mucho en la realidad de nuestra diócesis, y esto que nos quedaba un poco atrás, lo de la ecología, lo vamos a redimensionar a la luz de la nueva encíclica de Fratelli Tutti, que se ha publicado en el otoño pasado.
Porque, claro, esta oferta formativa tiene una continuidad, lo estaba comentando antes, ¿no? El año pasado se tocó un poco el papel de los laicos en una iglesia sinodal, y ahora se continúa con todo esto, pero que viene un poco avalado por lo que es la comunidad creyente de Palencia, lo que un poco demanda. O sea, ustedes cuando un poco van viendo, tomando el pulso de la realidad de la comunidad creyente, al final responden un poco a esa petición, a esa demanda.
Claro, bueno, va un poco en dos bandas lo que el Papa propone, ¿no? Y escuchar el latido de la sociedad, el latido de nuestra diócesis, de nuestra realidad, ¿no? y yo creo que lo hemos dialogado mucho en el equipo, pero sí que sabíamos que esta oferta era súper necesaria. Teníamos que hacer una oferta ya de Laudato Si, para no solo para conocerla, que ya, pues, hay muchos cursos y mucha gente la conoce, sino para releerla un poco desde nuestra realidad o profundizarla, como dice el Papa, desde nuestra propia realidad y desde nuestras propias sensibilidades actuales, ¿no? Los tiempos mandan. En realidad lo habíamos programado de otra manera porque pensábamos que iba a ser presencial, porque el planteamiento de este tipo de formación es más presencial, porque se dialoga más, se profundiza más. Pero bueno, hemos reducido el planteamiento inicial que teníamos de 8 sesiones, nos hemos quedado un poquitito más corto y nos hemos adaptado a este modelo virtual que tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, pero vamos a quedarnos con lo más positivo.
Claro, entonces, esta formación no es presencial por las circunstancias, va a ser virtual, se va a desarrollar los jueves. ¿Quién puede apuntarse? ¿Cómo puede apuntarse?
Sí, mira, mira ahora un poco a ver cuánta gente había inscrita. La verdad es que es un exitazo, porque más de 110 personas de todas las diócesis, de todos los lugares de Palencia, pues es un éxito que estén ya inscritas. En cualquier página de la diócesis lo han mandado y yo creo que está en la web. Sí. Y ya se puede uno inscribir todavía en el día de hoy, porque era hasta el día 12, pero vamos, no hay problema en seguirse inscribiendo. Hay que inscribirse para que te den acceso luego a la plataforma en la que puedas seguir los cursos, por eso es muy importante, porque no se va a dar en abierto, en directo, luego se quedará grabado. Pero sí que se puede apuntar el que quiera, todavía está inscrito.
Diciendo, y es gratis.
Y es gratis, es gratis. Claro, lo único que te implica, pues un poco, me acordaba yo, ahí en una facultad de teología hicieron los alumnos una cosa que llamaban teología en el jardín. Entonces ahora pues, podríamos hacer nosotros teología en la cocina, porque puedes estar mientras estás haciendo la cena, mientras estás en tu salón, pues puedes recibir una formación, yo creo que interesante, variada, con muchas aproximaciones, no volver a repetir lo que dicen las encíclicas, sino releerlo desde lo que estamos viendo hoy, el tema este de la fraternidad, que es muy importante, que no está muy desarrollado, ¿verdad? Las culturas europeas tenemos muy desarrollado el tema de la igualdad y el tema de la libertad, y están muy trabajados, lo dice el Papa, pero el de la fraternidad nos cuesta un poco más, y son los tres grandes ideales ilustrados. Pues hablar de la fraternidad, hablar de las relaciones humanas, de las relaciones de calidad, de las relaciones integrales, tal y como nos lo manda o nos lo pone el Papa, yo creo que es una buena apuesta para hacerlo de 8 de la tarde, que ya está todo el mundo recogido en casa, y todavía no es de día, ya es de noche, hasta las 9.
Lo haremos nada más así, que a las 8 hay que estar en casa, si es que no tenemos disculpa, que es que no es que digas, ay, es que me pilla que estoy trabajando, que a las 8 todo el mundo tenemos que estar en casa. Todos los jueves, a partir de las 8, de 8 a 9 y media.
De 8 a 9 y cuarto, 9 y media, porque bueno, lo hacemos pues como se hace todo esto virtual, pues una ponencia de algún especialista que nos ilustre un poco en ello, y luego pues un poco de diálogo, un poco de participación de al nivel que se pueda con tanta gente inscrita, pero bueno.
Y aquellos que quieran, todavía no se hayan apuntado, tienen todavía hasta hoy, lo pueden hacer a través de la página web de la diócesis. Jesús Manuel Herreros, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Gracias a vosotros.
Y buena formación. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Chomín.
Del 8 de febrero, la fraternidad es el verdadero remedio a la pandemia y a muchos males que nos han golpeado. Fraternidad y esperanza son como medicinas que hoy el mundo necesita junto con las vacunas.
Del día 9, todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad.
Del 10 de febrero, el que reza es como un enamorado. Lleva siempre en el corazón a la persona amada, vaya donde vaya. Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día, en la calle, en la oficina, en el tren, con palabras o con el silencio de nuestro corazón.
Del día 11, por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, pidamos al Señor que conceda la salud del alma y cuerpo a cuantos sufren a causa de alguna enfermedad y de la actual pandemia, y que fortalezca a quienes los asisten y acompañan en este tiempo de prueba.
Y de hace 17 minutos, quien pone armas en las manos de los niños en vez de pan, libros y juguetes, comete un crimen no solo contra los pequeños, sino contra toda la humanidad.
Y nos vamos ya a la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana ya está al otro lado del teléfono. Es Sor María Luisa Cuadrón, superiora de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias de Palencia. Buenas tardes, Sor María Luisa.
Buenas tardes, Natalia.
¿Cómo están? ¿Qué tal se encuentra la comunidad? ¿Cómo están los residentes de San Luis?
Pues mira, la comunidad, que somos 14 hermanas, estamos todas bien. Y los residentes también están todos bien. Las hermanas, pues como somos personas de riesgo, porque ya somos un poco mayores, pues estamos todas en la comunidad, en el espacio que tenemos para nosotras. Y pues tenemos mucha pena porque antes estábamos más en contacto con los pacientes, pero ahora no puede ser.
Claro.
Y antes dábamos desayunos, íbamos a las comidas y a las cenas, íbamos a la costura del centro, a la biblioteca, a preparar la iglesia. Bueno, pues ahora todas estas cosas no las podemos hacer. Pero claro, nos hemos reinventado y hacemos otras cosas, como son talleres que con los pacientes, que colaboramos con ellos, y hemos hecho a lo largo de esta pandemia talleres de confección de mascarillas, de tarjetas de felicitación, calendarios, y ahora pues hacemos un taller que ya llevamos mucho tiempo de emparejar calcetines. Le llamamos el taller de calcetines y nos encanta, porque se trata de colocar el calcetín con su pareja, doblarlo bien dobladito, colocarlo en una bolsa que tiene el nombre de la unidad a que corresponden los calcetines.
¡Qué bueno!
Entonces, bueno,
fíjese, Sor María Luisa, fíjese que aquí en el programa pues hablamos pues con muchas personas y hacen muchas iniciativas, muchos talleres, muchos cursos, pero lo del taller de emparejar los calcetines es primicia. O sea, yo no lo había escuchado nunca.
Yo incluso me estoy participando el participar, si se pudiera, porque algunas veces tengo con los calcetines negros unos líos.
Sor María Luisa, el carisma de su congregación fundada por San Benito Meni es el de la acogida, la hospitalidad. Y como muestra de ello, hemos conocido, porque lo sabíamos de la primera etapa, de la primera oleada del COVID, sabíamos que los hermanos de San Juan de Dios pues habían habilitado sus instalaciones para acoger a pacientes de COVID. Pero ustedes también en su centro están acogiendo a personas afectadas de COVID.
Sí, sí. Nosotros tenemos una unidad que le llamamos la unidad COVID, y es de la Junta de Castilla y León, y vienen de muchos sitios, de todas las regiones. Y vienen ya cuando han salido de las UCI, están aquí un tiempo para rehabilitarse y prepararse para el alta, y se van. Entonces entran unos, salen otros, y así continuamente. Y es una unidad que tiene mucha vida y que, bueno, que tiene también mucha exigencia, porque hay que ir bien preparados para no contagiarse, para no contagiar. Y esta unidad pues está funcionando muy bien, muy bien, y las personas que tienen que estar al frente pues lo hacen con mucho cariño, bueno, con el estilo de Benito Meni, que es una gran sensibilidad por el sufrimiento de estos pacientes, una atención exquisita. Y bueno, pues hasta hay algunos que también vienen en muy malas condiciones, muy deteriorados, y fallecen, pero la mayoría se les da el alta y se reintegran a su antigua localidad, domicilio, etcétera. Sí.
Hermana, estos tiempos recios, como decía Santa Teresa, que nos toca vivir, a todos nos está costando pues llevar lo que ya llevamos mucho tiempo, pero suponemos que resultará mucho más complicado pues hacérselo entender a las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. ¿Cómo es el día a día en el centro en estas circunstancias?
Pues bueno, es una cosa admirable, porque bueno, tenemos la suerte de que Palencia, el centro de Palencia, es muy grande, es muy amplio, y todos los residentes están en sus unidades. Las unidades son muy espaciosas y cada unidad tiene un jardín. Entonces, en las unidades hacen pues muchas actividades lúdicas, de la aldería común, y luego también tienen otro tipo de actividades que salen al jardín o a otros espacios, acompañados por el técnico de deportes. Ya hacen cosas de bicicleta o de juegos o cosas al aire libre que les encantan. Claro, siempre están confinados. No pueden, tienen muchas limitaciones los pobres, porque las visitas que tienen son programadas y con los horarios establecidos. No pueden salir, que les encanta salir a Palencia, salir al cine, salir a dar una vuelta por las calles. Todo eso no les está permitido. Tenemos que seguir la normativa que nos marca la Junta. Y bueno, pues lo hacen muy bien, ¿eh? Porque los chicos, sobre todo los discapacitados, se atienen a lo que les mandamos y hacen lo que el personal responsable que está en las unidades les indica, y es admirable.
O sea, que son admirables, se adaptan fenomenal a las circunstancias actuales, que es un auténtico... Sí. Triunfo. Hermana Sor María Luisa, hace poco celebrábamos la vida consagrada y aquí hemos tenido testimonios de personas de vida religiosa, pero queremos seguirla celebrando. Les damos las gracias por la labor que hacen, por su entrega, por esa entrega a favor de verdad de los más vulnerables, sean los que sean en el momento. Ahora estamos hablando de las personas afectadas por COVID, de las personas con enfermedad mental. Muchísimas sí. gracias por su entrega y por su labor.
Bueno, pues sí, he podido poner un granito de arena, porque estamos alegres, pero a la vez tristes de tener este problema.
Lógico.
Y lo que queremos es que todas las personas que conviven con nosotras sean más felices. Y por eso nos reinventamos y hacemos todo lo posible, pues, para comunicarles esta alegría y que ellos la vivan también.
La alegría del Evangelio. Muchísimas gracias, Sor María Luisa Cuadrón.
Gracias a vosotros por llamarme y confiar en mí.
Bueno,
adiós.
Adiós. Bueno, vamos a ver lo que nos ha preparado Chominen. No te acostarás sin saber algo nuevo.
Pues ya lo conté hace 3 semanas, creo, pero lo vuelvo a hacer. Hay cambios en el rito de la ceniza para la celebración del próximo miércoles. Así, desde la Santa Sede se ha dispuesto, pues en estos tiempos de COVID, que el sacerdote, tras bendecir y asperjar las cenizas, dirá una sola vez y en alto para todos los fieles, convertidos y creer en el Evangelio, o bien acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. En otras ocasiones esto se repetía en cada persona que acudía al sacerdote, pero ahora no, una vez para todos. Después el sacerdote se limpiará y desinfectará las manos y se pondrá la mascarilla para proteger la nariz y la boca. Posteriormente impondrá la ceniza a cuantos se acerquen a él o se acercará a los fieles que estén en pie permaneciendo quietos en su lugar. Y otro cambio más. La ceniza este año no se colocará en la frente, sino que el sacerdote tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de cada uno sin decir nada.
Y es que lo tenemos ya, es el próximo miércoles.
El próximo miércoles.
Comenzamos ya ese tiempo que tanto nos gusta de la Cuaresma. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Tú secas todas mis lágrimas y calmas toda tormenta. Conmigo estás. Tu luz irrumpe en la oscuridad.
Y con esta canción Nueva Vida de Twice Música llegamos a este tramo final del Espejo, pero antes les contamos que este domingo celebramos la Jornada Mundial de Manos Unidas, que este año nos anima con el lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. Con esta campaña se nos recuerda que la vida digna sigue siendo solo una aspiración para las mayorías empobrecidas, pero no se compra ni se regala, hay que conquistarla. La mayor pandemia es la pobreza. Manos Unidas de Palencia llama a nuestro compromiso para poder financiar un proyecto de desarrollo en Senegal, 2 en Uganda y otros 2 en la India.
Les recordamos también que el próximo 17 de febrero comienza la Cuaresma con el miércoles de ceniza, un tiempo de conversión personal y comunitaria para prepararnos para acompañar a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Les recordamos que este año la diócesis nos anima con el lema Ahora es tiempo oportuno, y que ya pueden leer en la página web de la diócesis el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma, un mensaje que lleva por título Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.
Y nos lo decía antes Jesús Manuel Herreros, el próximo jueves 18 de febrero se celebrará la primera sesión del curso Hacia una forma de vida con sabor a Evangelio, Ecología y Fraternidad, desde la Laudato Si Fratelli Tutti, que se desarrollará de manera online. Una vez que se celebren estas charlas se podrán ver las sesiones a través del canal de YouTube de la diócesis. Lo tenemos que dejar, que ha sido un auténtico placer. Gracias, Chomín.
Gracias a vosotros.
Buen fin de semana para todos. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia a las 10:45 en esta casa y los viernes en el Espejo de la Iglesia. Buen fin de semana para todos y buen tiempo de Cuaresma, que comenzamos el miércoles.